Mi mensaje en esta mañana es acerca de viviendo por la fe. Y eso es lo que nos enseña el libro de Romanos, desde el principio de la vida cristiana hasta el final. Y lo encontramos claramente expresado en Romanos 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu ayuda en esta mañana. Pedimos tu ayuda para entender qué es la fe. Algo de una manera tan sencillo, pero tan importante. Algo que hemos escuchado probablemente muchas veces, pero tal vez no hemos entendido completamente lo que es que debemos tener y podemos tener en fe en ti, Señor. Fe en tu palabra. Oramos por la bendición de tu Espíritu Santo y tu presencia entre nosotros en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. El justo por la fe vivirá. Podemos tomar esta frase de dos maneras. Sabemos que el justo, el que es justo, es el que tiene la justicia del Señor Jesucristo. Recibe su justicia y su vida espiritual del Señor Jesucristo por la fe. Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces Él nos da vida espiritual. Él nos da la justicia de Dios. En este momento del nuevo nacimiento, como el Señor Jesucristo expresó en Juan capítulo 3, en este momento nacemos de nuevo, podemos nacer de nuevo y tener la justicia de Cristo y la vida. Entonces el justo está viviendo. Pero sabemos que, como con cualquier criatura que vive, que tiene vida, la vida tiene un momento para comenzar y después años para continuar. Y este versículo nos enseña también que el justo no solo recibe vida por la fe, pero entonces tiene que vivir por la fe a través de toda su vida. Entonces es mi deseo en esta mañana ir a través del libro de Romanos desde capítulo 1 hasta capítulo 12, para ver lo que nos enseña acerca de la fe y cómo podemos y cómo debemos vivir por la fe. Vamos a ver algunos pasajes más en el Nuevo Testamento para entender mejor este concepto. Y quiero ir rápidamente a Hebreos 11 al inicio para establecer qué es la fe. Hebreos capítulo 11, la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es cuando estoy cierto, tengo la certeza de una verdad y tengo la convicción en mi corazón de que es la verdad, aunque no lo veo. Si es algo que podemos ver, entonces no vamos a creer por fe, pero por experiencia. Hay muchas cosas que hemos creído por la fe, aún cosas de este mundo natural. Por ejemplo, todo lo que nos dice la ciencia acerca de, por ejemplo, podemos decir de volcanes. Yo nunca he visto un volcán, nunca he visto los pirámides de Egipcio. Pero hay muchas cosas que he escuchado a través de libros o personas que me enseñaron, y he recibido lo que han dicho por fe. Algunas personas han dicho cosas que no he creído, porque no tengo fe en ellos, por un caso u otro. Pero si alguien viene con experiencia, que ha estudiado o puede dar evidencias, entonces tenemos fe en tal persona y recibimos lo que dicen como la verdad. Y nosotros entonces vivimos por fe en esto. Por ejemplo, si los médicos, después de mucho estudio, dicen que debemos comer tal cosa o evitar tal acción y seguimos lo que dicen, es que tenemos fe en ellos por lo que hemos visto, que su práctica ha tenido éxito o han estudiado mucho, o tal vez por el testimonio de alguien más. Alguien dice, ese doctor me ayudó mucho, entonces confiamos en tal doctor. Y nosotros entonces debemos tener fe en Dios sobre todo. La Biblia dice que la fe espiritual viene por la palabra de Dios. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios y lo aceptamos como la verdad, entonces este guía nuestras vidas. Eso es la fe. Pero la Biblia también en Hebreos 11 nos da ejemplos. Si no entendemos claramente qué es la fe, entonces tenemos ejemplos en Hebreos 11 de muchas personas del Antiguo Testamento. Y no vamos a leer todo porque no tenemos tiempo en esta mañana. Pero vemos, por ejemplo, Abel en versículo 4 tuvo fe en la palabra de Dios acerca de los sacrificios y ofreció el sacrificio que Dios en su palabra dijo y recibió la bendición. Noé en versículo 7 fue advertido por Dios. La palabra de Dios dijo, va a venir un diluvio y él preparó. Aunque por 120 años no vio ninguna evidencia física que iba a venir lluvia. Nunca hubo lluvia antes en el mundo. Pero él confió en la palabra de Dios. No porque él vio un señal en la naturaleza, pero sencillamente tomó la palabra de Dios. Y también vemos a Abraham después, en versículos 8 a 17, que él confió en Dios, que él iba a recibir un hijo. Aunque en el mundo natural, en lo físico, toda la evidencia estaba en contra. Él tenía 100 años, fue imposible en lo natural. Y aún después, cuando iba a ofrecer su hijo Isaac como un sacrificio, él tenía fe que Dios podía levantar su hijo de las cenizas. Porque él confió en la palabra de Dios, la promesa de Dios que a través de Isaac vendría una nación, un pueblo grande. Entonces vemos muchos ejemplos en la Biblia. Hemos leído de José, de David, de Nehemías, de Esther. Y las personas que aceptaron la palabra de Dios y vivieron por lo que Dios había dicho. En lugar de vivir por lo que ellos vieron en el mundo natural. Ellos tomaron pasos que para el mundo exterior fueron ideas locas, una cosa que nunca puede tener éxito. Pero ellos confiaron en Dios y Dios entonces les ayudó y Dios siempre cumplió con su palabra. Entonces eso es lo que es la fe. Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar la fe a nuestras vidas? Regresando a Romanos, hermanos, vamos a comenzar al inicio. Leímos en capítulo 1 que el Evangelio, las buenas noticias, son el poder de Dios para la salvación. Y podemos recibir la salvación por la fe, para todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe, creer es tener fe, todos podemos recibir la salvación. Y Pablo está hablando en particular a los judíos y los gentiles. Y diciendo que eso es para todos, no importa de cuál nación. Y en Romanos 2 y 3, Pablo va a explicar cómo se aplica este principio a los dos grupos. A los gentiles en capítulo 2 y a los judíos en capítulo 3. Gentiles en ese contexto, sencillamente los que no son judíos. Toda la humanidad, los que no son judíos. Los que no tuvieron, en particular, no tuvieron la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Los judíos tuvieron la ley y los gentiles no. Entonces, en capítulo 2, Pablo explica que todavía son culpables los gentiles. En capítulo 2, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley, los gentiles que no tuvieron la ley, han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio testimonio de su conciencia y acusándoles o defiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si hemos escuchado la ley y no cumplimos con la ley, el escuchar, el oír la ley no nos justifica, tenemos que cumplir. Pero aún los gentiles tienen la ley de Dios escrito en sus corazones. Ellos saben lo que es correcto y lo que es, no es correcto. Y ellos entonces tienen que seguir la ley de Dios, aunque no han leído, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Y eso es, por eso todos son culpables. Y los judíos también, vemos, son culpables. Particularmente Pablo habla en capítulo 3 de Romanos. Y lo podemos ver en Romanos 3, 19 y 20. Después, en versículos 9 a 18, Pablo cita del Antiguo Testamento versículos que muestran que todos han pecado, todos son sin Dios en lo natural. Entonces, en Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aun los judíos que tuvieron la ley y intentaron cumplir con la ley, todavía la ley no pudiera dar la justicia de Dios a ellos. No fueron justificados por la ley de Dios. Y Romanos lo deja muy claro que es imposible ser justificado por la ley. Por ejemplo, en versículo 28 de Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y para los judíos que todavía no entendieron, entonces Pablo nos da Romanos capítulo 4 y muestra cómo aún el padre Abraham, padre de los judíos, fue justificado sin la ley. Porque la Biblia dice, y él cita del Antiguo Testamento, que él creó en Dios y fue contado como justicia. Versículo 3 de capítulo 4. ¿Qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y después Pablo muestra que este fue contado por justicia antes de que él recibió la circuncisión, antes de que Moisés escribió la ley de Dios. Entonces, esta justicia no vino por la ley, pero por creer en Dios. Y estos, hermanos, son principios que todos hemos escuchado, que la salvación solo viene por fe en el Señor Jesucristo, no por cumplir la ley, por las acciones de la ley, por hacer cosas buenas. Entonces, podemos seguir y decir, bueno, yo he recibido al Señor Jesucristo, yo he confiado en Él por la fe y por eso tengo vida eterna y tengo la justicia del Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos que continuar ahora y decir, ¿ahora qué? ¿Qué sigue después del nuevo nacimiento? En nuestra iglesia hemos escuchado mucho de la vida plena, la vida cristiana abundante. Pero quiero tomar en esta mañana sencillamente los versículos que siguen en Romanos, que hablan de ahora, ya que tenemos justificación. Por ejemplo, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí lo que vemos al inicio de Romanos 5 es, Pablo está diciendo, ya que tenemos la justicia de Cristo, eso es solo el inicio, tenemos Romanos 5 al final del libro, todo lo que va a enseñarnos ahora, cómo debemos vivir por la fe, ya que tenemos vida. Y eso es solo la entrada, dice aquí. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y estamos en la gracia de Cristo. Estamos en la gracia de Dios. Y tenemos que continuar. Antes de ir a los capítulos que sigue, Romanos 5, 6 y 7, quiero tratar con un asunto que a veces trae un poco de confusión en el libro de Romanos. Vemos en Romanos 4, 13 que Pablo habla de la promesa que fue dada a Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces está diciendo aquí que Dios dio una promesa a Abraham, y eso lo vemos en el libro de Génesis. La promesa fue a la descendencia de Abraham, pero no solamente la descendencia de los judíos, pero todos los que siguieron la fe de Abraham. Y Pablo lo explica claramente, pero no aquí, lo va a explicar en Romanos 9, 10 y 11. Y vamos a ir allá ahora, en Romanos 9, 10 y 11. Ahora, Pablo está hablando especialmente de los judíos que viven en Roma. Y él ha dicho en capítulos 2 y 3 que los judíos no pueden ser salvos por las obras de la ley. Y aún dijo que no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne. En Romanos 12 dice que es ser exteriormente un judío, no se hace un verdadero hijo de Dios. Pero dice que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo ha mencionado este concepto de quién es un judío verdadero o espiritualmente. Ha mencionado que no es solamente que mi padre hace mucho tiempo es Abraham, he descendido de Abraham de sangre. Entonces, en Romanos 9, 10 y 11 va a hablar de los judíos y los gentiles y quién es que tiene vida eterna. Sus palabras al inicio de Romanos 9 son muy, muy fuertes, hermanos, y podemos ver un poco del corazón de Pablo en su deseo que todo su pueblo de Israel pudieran ser salvos. Y dice Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos versículos, Pablo habla de todo lo que tienen los judíos, en versículos 4 y 5. Ellos recibieron la adopción, Dios tomó a Israel como su hijo. Ellos recibieron la gloria que Dios manifestó en medio de ellos. El pacto, todo el Antiguo Testamento, la ley fue dada a ellos. El culto, Dios estableció un culto de adoración. Y todas las promesas Dios dio a Israel. Y también de ellos son los patriarcas y todos los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces tiene mucho. Pero todavía Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor porque la mayoría de los judíos no tuvieron vida eterna. Y eso es mucho más importante de todo lo que ellos tuvieron. Y entonces es el deseo de su corazón que ellos pudieron recibir la verdad. Y ellos tuvieron mucha palabra, ellos tuvieron todo lo necesario, pero no habían recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y él dice en versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. No es por falta de la palabra de Dios. Entonces Pablo empieza a explicar por qué es que algunos tienen la salvación y otros no. Porque algunos de los judíos, aunque son del pueblo de Dios, no tienen salvación. Y para ayudarnos a entender, da un ejemplo en lo natural. Sabemos que los cristianos son los escogidos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, que somos escogidos de Dios. Y vamos a ver en un momento por qué Dios nos escogió o qué es la medida de quién Él escogió. Pero primero, Pablo habla de quién Dios escogió como su pueblo en el Antiguo Testamento. Y él dice en versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Primero, en versículo 7 está diciendo, no todos los descendientes de Abraham son israelitas. Sabemos que los descendientes de Abraham a través de Esaú, Ismael, y después Esaú, hijo de Isaac, no recibieron la bendición de Dios. Entonces es a través de Isaac, entonces no de Ismael. Y después habla de Israel, que es Jacob, hermano de Esaú. Entonces vemos que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, porque Dios escogió en particular los hijos de Jacob o Israel, después de cambiar su nombre. Entonces podemos ver ese concepto de elección, pero en ese contexto Dios está hablando de la nación. Y vemos, por ejemplo, en versículo 12, dice, se lo dijo, el mayor, bueno, voy a ir un poco atrás para tener el contexto. En versículo 10 de Romanos 9. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sino, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, está diciendo que no depende del individuo quién Dios va a escoger. Dios ha decidido y va a escoger el que Él quiere decidir. Y no es que Él está tratando mal, por ejemplo, a Esaú en este caso, porque los dos, Jacob y Esaú, fueron pecadores. Todos los descendientes de Esaú pecaron, todos los descendientes de Jacob pecaron. Y todos merecieron la condenación. Pero si Dios decidió mostrar misericordia a algunos, es decisión de Él. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque todavía Pablo está hablando de la nación de Israel. No ha llegado a hablar de la salvación en ese capítulo 9. Y sabemos por qué. Vemos aquí la promesa fue el mayor servirá al menor. Y sabemos de la historia del Antiguo Testamento que Esaú nunca sirvió a Jacob. Aun cuando Jacob vino a Esaú, él se sometió a Esaú y se postró delante de él, dio regalos a Esaú. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de los descendientes, la nación de los Edomitas. Y eso es lo que vemos después. La nación de Israel, los descendientes de Jacob, conquistaron los Edomitas y ellos tuvieron dominio. Entonces, en ese contexto, dice que ¿cuál nación va a estar con más poder, va a tener más poder? Es Dios que decide. No está basada en lo que hizo Esaú ni lo que hizo Jacob. Porque no es por obras que podemos llegar a recibir la gracia de Dios. Entonces, después de esto, Dios va a hablar de cómo es que nosotros podemos recibir gracia, no como una nación con la bendición de Dios, pero gracia para recibir la salvación como individuos. Y eso es lo que vemos. Vamos a continuar leyendo en versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Perdón, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, en versículo 24 podemos dar cuenta que ya Pablo está hablando de algo diferente, porque dice que Dios está mostrando misericordia a nosotros que son de judíos y gentiles. Entonces, está diciendo que Dios mostró misericordia a los cristianos, los que son salvos, de los judíos algunos y de los gentiles otros. Pero, ¿por qué es que recibieron su misericordia? Bueno, habla de los vasos de ira y los vasos de misericordia. Sabemos que el vaso habla del individuo, porque antes decía, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Eres como un vaso que el alfarero está haciendo. Y no tienes el derecho de discutir con el alfarero de cómo debes estar. Entonces, los vasos son nosotros, y vemos vasos de ira y vasos de misericordia. Ahora, eso es donde hay mucha confusión en diferentes interpretaciones de la Biblia. Hay algunos que han llegado a decir que Dios decidió de hace mucho tiempo hacer algunas personas como vasos de ira y van a vivir toda su vida en pecado y después van a ir al infierno. Y Dios decidió hacer otras personas como vasos de misericordia. Ellos van a pecar, recibir la salvación y finalmente ir al cielo. Eso es una interpretación, pero no viene de la Biblia, porque si vamos a la Biblia, vamos a ver algo diferente. Los vasos de ira podemos encontrar en el mismo libro de Romanos, en capítulo 2. En Romanos capítulo 2, habla de la bondad de Dios y la ira de Dios. En Romanos capítulo 2, comenzando con versículo 4, habla de la misericordia de Dios. Dice, hablando al hombre, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios está guiando al hombre a arrepentirse. Pero, versículo 5, por tu dereza y por tu corazón, no por lo que Dios ha dicho, pero por tu dereza, por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y sabemos que todo ser humano ha pecado. El mismo libro de Romanos lo deja muy claro. Entonces, sobre todo ser humano viene la ira de Dios. Esto también podemos ver en Efesios. Vamos rápidamente a Efesios 2. La Biblia es clara que todos han pecado. No es que algunos nacieron buenos y vivieron toda su vida buenos. Pero todos hemos pecado contra Dios. Y la ira de Dios está sobre cada persona que no es salvo, que no ha recibido el perdón del Señor Jesucristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, 1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cada persona es en un tiempo hijo de ira. Los cristianos, todos fuimos hijos de ira en el tiempo pasado. Estábamos bajo la ira de Dios antes de recibir la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos 9, cuando habla de los vasos de ira, este aplica a todos. En el libro de 2 de Pedro, dice que Dios está esperando traer el juicio sobre todo el mundo, no porque Él está llegando tarde, porque Él obra muy lentamente, pero por su misericordia, porque está dando tiempo al mundo a arrepentirse. Entonces, tenemos el principio claramente expresado en la Biblia, que Dios espera derramar su ira sobre los vasos de ira, porque Él quiere que lleguen a arrepentimiento para recibir la gracia. Entonces, cuando Pablo dice aquí que nosotros somos los vasos de misericordia, aquí en Romanos 9, 24, tenemos que tener en nuestras mentes que eso es porque nosotros, cuando venimos a Cristo, recibimos la salvación. Dios nos convirtió de vasos de ira bajo la condenación. Ahora somos vasos de misericordia. Hemos recibido su perdón. Pero, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué Dios escogió a nosotros para recibir esa misericordia? Bueno, sabemos que con Israel no fue por obras, no fue las obras de Abraham ni Jacob, por lo cual Dios escogió a Israel para ser su nación escogido. Entonces, ¿por qué es que Dios nos escogió para ser los hijos de Dios, la familia de Dios, los los cristianos. Bueno, también no es por obras, no es por algo que nosotros hemos hecho. Es por la gracia que recibimos a través de la fe. Y vamos a leer ahora en versículo 27 de Romanos 9, continuando, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo pocos de los judíos van a recibir la salvación. No todos, no por ser judío serán salvos, pero porque es que pueden recibir la salvación. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces los gentiles han recibido la justicia de Cristo. Dios ha escogido a los gentiles para recibir la justicia de Cristo porque ellos tuvieron fe en Él. Mas Israel, versículo 31, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces Israel, en buscar la justicia por la ley, no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él, que es el Señor Jesucristo, no será avergonzado. Pero los judíos buscaron la justicia en sus obras de la ley en lugar de buscar la justicia en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo va a explicar que eso no necesariamente significa que ningún judío será salvo, porque da su propia vida como ejemplo. Creo que es en... Sí, voy a brincar por un momento a Romanos 11. En Romanos 11, 1, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿todos los judíos van al infierno? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y va a explicar ese tema a más detalle. Pero Pablo va a decir, no es que todos los judíos no pueden ser salvos, porque soy un ejemplo. Algunos de los judíos que con fe confiaron en el Señor Jesucristo, entonces pueden tener la vida eterna. Pero no es por seguir la ley, es por la fe. Y eso es realmente lo que Pablo está diciendo también en Romanos 9, 10 y 11. Para clarificar que la justicia y la elección de Dios para ser salvos no vienen por nuestras obras y no vienen por nuestra sangre física, que somos de Israel, pero viene por la fe. Y esto lo vamos a ver mucho en Hebreos 10. Por ejemplo, en versículo 9, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Los versículos que conocemos muy, muy bien. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra sí es muy importante. Sí, si hacemos una cosa, entonces ese es nuestro destino. Si escogemos otra manera, tenemos otro destino. Depende de si creemos en el Señor Jesucristo o no. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es en creer en el Señor Jesucristo. Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces recibimos la palabra de Dios, tenemos fe en la palabra de Dios, y podemos tener la salvación. Versículo 21 también dice, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios estaba llamando a Israel. No es que Dios no quería salvar al pueblo de Israel. Extendió sus manos a ellos, pero ellos decidieron no creer en el Señor Jesucristo y no pudieron entonces recibir la salvación. Pero Pablo entonces dice que, pero yo soy un ejemplo de alguien que sí creó en Cristo y hay un remanente aún en los judíos. Versículo 4. Da el ejemplo de Elías en el Antiguo Testamento, que pensó que él fue el último, la última persona confiando en Dios. Pero en versículo 4, ¿qué dice la divina respuesta? Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, Pablo continúa, en este tiempo, nuestro tiempo, ha quedado un remanente escogido, ¿cómo? Por gracia. Y sabemos que recibimos la gracia por la fe, como dice en Efesios 2. Entonces, los que tuvieron fe recibieron la gracia de Dios y son parte de ese remanente que Dios ha escogido de los dos, los judíos y gentiles. Y en versículo 19, entonces, habla de qué sigue. Bueno, para no leer todo el capítulo, después Pablo habla de una alegoría, diciendo que es como hay un árbol que Dios había plantado, y la raíz viene de Dios, y en ese árbol tenemos los judíos, el pueblo de Dios. Pero hace tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, dejaron de creer en Dios. Entonces no tuvieron fe y no pudieron tener vida. Entonces Dios quitó, desgarró, rompió estas ramas del árbol, que son los judíos. Y ellos fueron separados de Dios porque no tuvieron fe en Dios. Y después Dios injertó o puso en ese árbol los gentiles que creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces ahora somos parte del pueblo de Dios por nuestra fe en el Señor Jesucristo, aunque no tenemos a Abraham como nuestro padre físicamente. Pero después a nosotros, Pablo da una advertencia en Romanos 11, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces yo puedo pensar, bueno, perdón, tengo que comenzar en versículo 18. Versículo 18 de Romanos 11. No te jactes, gentil cristiano, contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces los judíos fueron separados de Dios, quitados por su incredulidad, falta de fe. Entonces nosotros, cristianos que tenemos fe en Dios, debemos tener cierto temor. Porque si nosotros entonces caemos en incredulidad, como los judíos, Dios nosotros también puede quitar de su pueblo, de su familia. Entonces tenemos esta advertencia. ¿A dónde voy con todo esto? Sabemos que venimos a Cristo por la fe. Tenemos vida eterna por la fe. Y es lo que es la gracia de Dios que nos da su justicia. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? No debemos pensar, bueno, yo estoy en el árbol, entonces todo está bien y yo puedo continuar como quiero. No, tengo que tener ese temor porque yo puedo ser quitado por incredulidad también. Yo tengo que vivir mi vida por la fe. En 2 Corintios hay un versículo que citamos mucho, hablando de la fe y lo que guía nuestra vida cristiana. 2 Corintios 5. Yo sé que no voy a entrar en el contexto aquí, pero esta frase es muy importante para todos. La frase encontramos en 2 Corintios 5, 7. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero para no quitarlo del contexto, voy a leer versículo 6, que dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El contexto es que ahora estamos viviendo en el cuerpo, estamos separados del Señor, pero cuando morimos, entonces vamos a ir con Él. Y eso es lo que va a guiar nuestra vida. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. Entonces, si veo algo que puede afectar mi cuerpo, por ejemplo, alguien dice, si vas a la iglesia, te voy a matar. Puedo decir, bueno, no estoy viviendo por lo que veo es seguro para mi cuerpo. Estoy viviendo por la fe y lo que es seguro para mi alma. Como Cristo dijo, debemos tener más temor de los que pueden matar, el que puede matar el alma, Dios, de los que pueden matar el cuerpo. Entonces yo puedo vivir confiado diciendo, bueno, no importa lo que pase con mi cuerpo, porque yo sé que mi alma va al cielo. Entonces mi prioridad es mi alma. Y eso es el andar por fe y no por vista. Y podemos dar muchos ejemplos, Pero es cuando un cristiano hace algo que el mundo dice, ¿por qué está haciendo así? Eso no va a traer éxito a su vida, eso no va a traer riqueza o placer a su vida. ¿Por qué está actuando así? Es porque está siguiendo la palabra. Eso es andar por la fe y no por vista. Andar por vista es cuando hago lo que, buscando las circunstancias, puedo ver, voy a salir mejor si actúo así. Andar por fe es tomar la palabra y vivir lo que dice la palabra. Entonces, eso es exactamente lo que vimos en Hebreos 11. De todos los que se menciona en Hebreos 11. Por ejemplo, Noé. Él no vio ninguna cosa natural para guiar a él a construir un arca. Y seguramente se burlaron de él. Porque nadie podía imaginar tanto agua. Que pudiera haber una necesidad de un arca así. Pero él está viviendo por la fe, no andando por lo que él vio físicamente, pero andando, actuando, planeando su futuro basado en su fe en la palabra de Dios. Entonces, eso es a donde el libro de Romanos quiere llevarnos. Y vamos a llegar finalmente a Romanos 12 y 13 en particular, que hablan de cómo un cristiano debe vivir, como un sacrificio vivo. Cada momento de mi vida doy a Dios. Cada cosa que hago, voy a seguir lo que Dios dice. Y podemos ver Romanos 12 y 13 y decir, bueno, eso es muy difícil, cumplir con todo lo que está aquí. Pero, otra vez, eso no es la ley como los judíos estaban intentando seguir. El deseo de Dios no es que nosotros seguimos una ley, cumplimos con todas las reglas. El deseo de Dios es que nosotros pudiéramos vivir por la fe. Entonces, vamos ahora atrás a Romanos 7 para ver lo que es que Dios ha provisto para ayudarnos a vivir por la fe. Y la respuesta, lo que encontramos en Romanos 6 y 7 es, para vivir por la fe tenemos que morir. La Biblia muchas veces dice lo contrario de lo que nosotros pensamos como seres humanos. Hay cosas que se ven como opuestos. La palabra que se usa en la teología es paradoja, o también en la filosofía. Una paradoja es dos cosas que se ven como contrarios, contrastes, pero se pueden poner juntos si uno entiende todo. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, si alguien quiere salvar su vida, debe perder su vida. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo para entonces tener la salvación. Y en Romanos 6 y 7, nos muestra la solución para tener el poder para vivir por la fe en lugar de vivir en nuestra manera de vivir. Y nuestro enemigo principal en nuestro deseo de vivir por la fe es nosotros mismos. Porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestros deseos, lo que nosotros queremos hacer. Y si seguimos nuestros deseos, estamos viviendo no por la fe, pero por la carne, por nuestro ser personal, por la carne que no es el Señor Jesucristo, que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces la solución es que nosotros tenemos que morir a lo que nosotros quisiéramos hacer. Vamos a leer en Romanos 7 y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley tiene dominio sobre nosotros mientras vivamos. Y si nosotros queremos hacer lo bueno e intentamos hacer lo bueno, voy a cumplir con la ley, voy a hacer esto, 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 esto. La ley es como un señor sobre mí. Pero necesito ser libre del señor de la ley para estar con el Señor Jesucristo, siguiendo lo que el Señor Jesucristo quiere. Entonces, versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está libre para tener otro esposo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que para que podamos estar en lugar del pasado, cuando intentamos hacer lo bueno en nuestra fuerza, intentando cumplir con la ley, y siempre fallamos. Ahora tenemos el nuevo pacto de Dios, el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos explica muy claramente el concepto del antiguo pacto y el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. En el antiguo pacto tuvimos que hacer nuestro esfuerzo para cumplir con la ley. En el nuevo pacto solo tenemos que vivir en el Señor Jesucristo y vamos a cumplir con lo que Dios quiere. Pero para estar viviendo en Cristo tenemos que quitar lo del pasado. ¿Y cómo es posible? Bueno, alguien tiene que morir. De los dos, la esposa o el esposo. Bueno, nuestra tendencia es pensar, bueno, si la ley muere, entonces puedo casarme con Cristo. Pero la ley viene de Dios, y la ley nunca puede cambiar, y nunca puede morir. Entonces el que tiene que morir es yo. Yo tengo que morir. Y después de que yo muero, no estoy conectado con la ley. No estoy intentando cumplir la ley en mis fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? En Romanos 6, habla de esa necesidad de muerte y resurrección. Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué fin? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o vida renovada. Y dice en versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuestro pastor ha predicado mucho de la santificación. Entonces, no voy a intentar explicarlo otra vez. Yo creo que hemos recibido qué significa la crucifixión del corazón. Cuando uno tiene que morir a sí mismo y recibir la santificación para quitar la naturaleza pecaminosa. Pero lo que quiero ver ahora, hermanos, es entonces qué sigue. Yo tengo que morir a mi vida, lo que yo quiero. Entonces Cristo puede santificar mi corazón y quitar esa naturaleza de pecado que me lleva hacia el pecado. Entonces, ¿qué pasa después? Yo tengo que vivir por la fe, vivir en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es algo que va a continuar. Eso no es solo en un momento. Como con el nuevo nacimiento, no solo nacemos de nuevo, pero ya tenemos que vivir la vida cristiana. Ahora nosotros también, ya si recibimos la santificación, si Dios limpia nuestro corazón, tenemos ahora que vivir no por vista, lo que yo veo, eso es lo que yo creo que va a solucionar mis problemas. Yo tengo que vivir por la fe. Y eso es sencillamente tomar la palabra de Dios. En cada situación, si digo, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, yo puedo hacer esto, alguien dice esto, en el mundo veo esto, y la palabra de Dios dice esto. Vivir por la fe es sencillamente hacer lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos la tendencia de poner muchas excusas y intentar decir, bueno, a esta cosa la palabra de Dios no habla de este aspecto de mi vida, entonces soy libre para hacer lo que quiero. Pero eso no es la verdad, porque la palabra de Dios nos guía en cada aspecto de nuestras vidas. No siempre con una palabra como no mentirás, pero con principios que pueden guiar, como no ames el mundo ni las cosas del mundo. Y si veo que una acción me lleva a amar más el mundo y no tanto a Dios, puedo decir, entonces voy a vivir por la fe, no por la atracción del mundo, pero voy a hacer lo que Dios quiere. Para entender ese concepto mejor, hermanos, quiero ir a Gálatas para ver algunos versículos en Gálatas antes de regresar a Romanos para terminar. La epístola de Gálatas fue escrita cerca del tiempo de la epístola de Romanos. Y Pablo evidentemente estaba pensando en las mismas cosas. Si no estoy mal, escribió Gálatas primero y cuando escribió Romanos, entonces tomó más tiempo para desarrollar su pensamiento. Pero hay cosas en Gálatas que no vemos en Romanos, y poniendo los dos juntos nos ayuda mucho a entender esos conceptos de vivir por la fe. En Gálatas 2 comienza con frases similares, por ejemplo, Gálatas 2, 15 y 17 son algunos de los versículos más claros de que somos salvos solo por la fe. Gálatas 2, 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para mí es interesante como en ese versículo, en un versículo, dice tres veces que no somos justificados por la ley, pero por la fe. Es imposible hacerlo más claro, pero todavía hay personas que intenten buscar la salvación por la ley, pero la Biblia es clara. Pero lo que tenemos que entender es, aquí es el contexto, hermanos. Él no estaba hablando a Pedro diciendo, Pedro, debes ser salvo, tienes que aceptar a Cristo por la fe para ser salvo. Pablo está hablando con Pedro cuando Pedro, un cristiano aún bautizado con el Espíritu Santo, empezó a vivir otra vez por las obras de la ley. Aunque él tenía mucho tiempo como cristiano, aunque él fue predicador, él fue un hombre de Dios, él cayó otra vez en vivir por las obras de la ley. Y eso es una tentación para todos nosotros, hermanos. Un pecador, la Biblia dice, es alguien que no tiene Cristo y tiene la culpa de sus pecados. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos salva, somos justos, no pecadores. Pero eso no significa que no podemos pecar. Es posible, pero es algo en contra de nuestra naturaleza. Yo, por ejemplo, yo puedo construir una mesa, pero eso no me hace un carpintero si hago una mesa en toda mi vida. Eso es algo diferente de lo normal para mi vida. Y yo puedo hacer algo que es contrario a mi naturaleza de quién soy, y eso no necesariamente cambia quién soy, cambia mi situación. Un cristiano en hacer un pecado no lo hace no cristiano. Pero si su vida entonces convierte una vida absorbida por el pecado, entonces eso va a traer separación de Dios. Pero lo que vemos aquí es un cristiano, y un cristiano, especialmente un cristiano santificado, debe vivir por la fe, por el Espíritu Santo y no por la ley. Pero eso no significa que es imposible. Puede caer otra vez en intentar agradar a Dios en sencillamente cumplir la ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que tener cuidado. Y dice en capítulo 3, y dice, oh Gálatas insensatos. Y dice, ¿por qué han dejado la doctrina que enseñé? Versículo 3, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Diciendo, todos estamos buscando la perfección de Dios, de ser como el Señor Jesucristo. Tenemos que acabar, terminar, madurar nuestra vida. Pero están intentando hacerlo en sus fuerzas, por la carne, por sus capacidades y no por la fe. No intentamos llegar a la salvación por nuestro esfuerzo. Entendemos que la salvación no viene por mi esfuerzo, pero sencillamente confiando en Dios. Entonces la vida cristiana, ¿cómo es que vivo la vida cristiana? Igualmente, por la fe a través del poder del Espíritu Santo. No por mi fuerza, no por mi capacidad. Entonces, tenemos que dejar atrás nuestra capacidad y hacerlo por el Espíritu Santo. En Gálatas 4, Pablo nos da una alegoría que habla de la santificación, de la necesidad de quitar el viejo hombre de nuestras vidas. Y da como un ejemplo Abraham como el cristiano y Sara y Agar como la gracia y la ley. ¿Y qué produce la gracia, Sara? Produce Isaac, que representa el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas por la gracia. Pero ¿qué viene de Agar? Bueno, la relación con Agar fue algo carnal. Hago de la carne. Y dice en versículo 29 de Gálatas 4. Porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces lo que viene a través de la carne, que es la naturaleza pecaminosa, está en contra del que viene por la gracia del Señor Jesucristo. Y la naturaleza pecaminosa lucha en contra de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El problema aquí no fue tanto Agar, fue Ismael persiguiendo a Isaac, el hijo de la esclava. Y tenemos que quitar a Ismael, el viejo hombre. Pero para hacerlo, tenemos que quitar toda la familia. Agar, a Ismael juntos. Entonces, en quitar a la ley, en quitar lo que es una relación carnal con la ley, intentar cumplir la ley en mis fuerzas, en mi carne, entonces de esta manera soy libre de esa tendencia hacia el pecado. Y quedo solo con mi relación del Señor Jesucristo a través de la gracia. Tengo en mi vida el Señor Jesucristo a través de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sigue? En versículo 1 de capítulo 5 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces, una advertencia más, hermanos. Ya que uno ha llegado a la santificación, Dios quitó el Ismael de mi vida, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, y con él se fue la ley. No voy a intentar cumplir la ley por mi carne, pero tengo que estar firme en lo que Dios me ha dado. Yo tengo que continuar ahora y no ir otra vez a yugo de esclavitud. Y por esto nos enseña en versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, todavía, hermanos, podemos tener esta lucha porque nuestra carne es yo. Es lo que Pablo dijo en Romanos 7. Y dice, mi carne, eso es... voy a leerlo para decirlo correctamente. Perdón, hermanos. No, porque no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ok, aquí está, en Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne, quien soy, mora el mal, pero en Cristo viene lo que es correcto. En mí. Entonces Pablo dice... Mi carne es una manera para decir mí mismo, mi ser aparte de Dios. Entonces, en mí, aparte de Dios, actuando en mi esfuerzo, en mi carne, hay deseos que van a ir en contra del Espíritu de Dios. Ahora, Dios nos ha dado deseos y podemos tener buenos deseos, una buena comida, un esposo, un deseo por su esposa. Pero si yo deseo la comida de alguien más y lo robo, entonces he permitido que mi deseo me lleve al pecado. O si un hombre desea una mujer que no es su esposa. Entonces hay esos deseos de la carne. Y la solución aquí que tenemos es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Porque si estamos siguiendo el Espíritu, no vamos a ir por los deseos de la carne. Y después Pablo lo dice claramente cuando habla de las obras de la carne. En versículos 19 a 21 son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto viene de los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es la solución? Bueno, muchas veces nuestra solución es, bueno, yo sé que esta lista de cosas es algo malo, entonces voy a seguir la ley que dice no hace estas cosas. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. La solución no es tener la lista de lo que no debes hacer y seguir la lista. La solución es andar en el Espíritu. Porque si estoy andando en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Voy a tener el fruto del Espíritu. Este comienza en versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿De dónde viene fruto? Fruto viene de una planta. Por ejemplo, si yo quiero tener una manzana, ¿qué debo hacer? No es que junto todos los ingredientes de una manzana y empiezo a poner junto una manzana. Tengo que tener un manzano, un árbol de manzana. Y si cuido el árbol, entonces va a producir manzanas. Entonces, para tener un fruto del Espíritu, no es que me voy a esforzar para tener más amor, para tener más paciencia, porque eso es obrando en mi carne. Lo que tengo que hacer es cuidar el árbol de mi vida, que mi vida esté en el Espíritu, que cada acción de mi vida sea guiada por el Espíritu. No es tanto que voy a tener la lista de la ley en la Biblia que voy a seguir. Solo es que la palabra de Dios es la voz de mi Dios para hablar a mi vida, para mostrarme que Él es el deseo del Espíritu. Ahora, no queremos caer en, bueno, yo no necesito la ley, voy a escuchar a la voz del Espíritu en mi cabeza. Obviamente, el Espíritu Santo escribió la Biblia. Eso es la palabra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a usar la Biblia para guiarnos. Pero es cuando estamos en una buena relación con el Espíritu Santo y cada acción de nuestras vidas, aún nuestros pensamientos, son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener frutos así. Para terminar, hermanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Romanos 8 es uno de mis favoritos capítulos en toda la Biblia. Y tiene mucho para enseñarnos, pero vamos a quedar con los primeros versículos en esta mañana para terminar. Romanos 6 y 7 hablan de cómo podemos ser libres del pecado, morir a nosotros mismos y vivir en Cristo. Bueno, no lo leímos, pero en Gálatas 2, 22, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la meta. Entonces, ¿qué pasa? En Romanos 8, 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no solo esto, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque un cristiano en cualquier momento puede empezar a andar por la carne, actuando en su manera de pensar, su fuerza, y de esa manera, no es que ya no es cristiano, pero en ese momento no está andando por el Espíritu. Entonces va así y va a encontrar condenación. No condenación al infierno, pero no está bien con Dios si no está siguiendo el Espíritu. Continuando versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Eso es decir, hermanos, la ley se cumple por la carne. Yo me esfuerzo para hacer la ley e intento hacer lo que es correcto. Pero no es porque hay falta en la ley es perfecta. Pero porque mi carne es imperfecta, nunca voy a poder cumplir la ley. Solo el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, fue imposible para la ley, no por falta de la ley, por la debilidad de mi carne. Entonces, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en un cuerpo físico, pero en un carne diferente de mi carne, en semejanza de carne de pecado y causa de pecado, por nuestros pecados, condenó el pecado en la carne, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, finalmente vamos a cumplir con la ley, pero no por intentar cumplir con la ley, es por andar en el Espíritu. Si estamos andando en el Espíritu, vamos a hacer la voluntad de Dios en todo, y así vamos a cumplir la ley. Pero no por el Espíritu, pero por a través del poder de Dios en nosotros. Pero, ¿qué es el asunto? Tenemos que estar viviendo por la fe. Y a raíz de todo esto es en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, eso es lo que Pablo dice después. En versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso es la clave de andar en el Espíritu, es pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas naturales. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, y esa palabra designios es la misma palabra en el griego de piensen, los pensamientos de la carne o la manera de pensar de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es algo en contra de Dios porque no es siguiendo a Dios, es siguiendo algo más. Estoy poniendo mis ideas, mi manera de pensar como Dios sobre mi vida. Es un ídolo de una manera. Si yo sigo mi manera de pensar en lugar de seguir el Espíritu Santo. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, muero a mí mismo, pero debo vivir en la justicia de Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es en el tiempo presente, hermanos. Debemos hacer morir constantemente nuestra carne para entonces vivir por el espíritu. Y para terminar, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gracias a Dios por el privilegio de vivir por la fe. Nosotros no sabemos cómo debemos vivir. Nuestra manera de pensar naturalmente no es la manera de pensar de Dios. Y si nosotros a veces seguimos la Biblia, pero a veces seguimos nuestra manera de pensar, intentamos hacer nuestro esfuerzo, eso es dejar a Dios de una manera en esos momentos y seguir un ídolo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, la fe es tomar la palabra de Dios y vivirlo. El Espíritu de Dios nos dio la palabra y podemos conocer el Espíritu a través de su palabra. Pero tenemos que buscarlo. ¿Qué es el esfuerzo que debemos hacer? No es en cumplir la ley, es en buscar a Dios. Toma tiempo. No podemos pensar que podemos tener una buena relación con el Espíritu de Dios si nunca oramos, si nunca leemos la palabra de Dios. Pero esa debe ser la prioridad en nuestras vidas, porque si estoy andando en el Espíritu, voy a tener todo el fruto del Espíritu y voy a tener una clase de vida que el mundo no puede imaginar. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tu palabra es fiel, tu palabra es la verdad, pero no puede salvar a nuestras vidas si no lo recibimos como la comida espiritual que necesitamos. No hay ninguna falta en tu ley, Señor, es solo la debilidad de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa dejar morir nuestra carne para que el poder de Cristo fluya a través de nosotros. Mis palabras son limitadas, Señor. Hay conceptos espirituales que yo no puedo explicar, pero confío en tu Espíritu Santo que puede traer la palabra de Dios a los corazones de mis hermanos aquí. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros a tener esta manera de pensar, de hacer morir lo que es mi manera de pensar para recibir lo que es un pensamiento celestial. Ayúdanos a desear seguir a nuestro Señor Jesucristo. No estás pidiendo algo de nosotros que no has hecho, Señor Jesucristo. Despojó de sí mismo y siguió en cada aspecto en el Espíritu Santo. Y nosotros podemos también. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Y gracias por la vida que podemos vivir a través del poder del Espíritu Santo, a través de la fe. Y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.